Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los dos partidos han dicho lo mismo. Por fin ha sonado el patriotismo constitucional a dos voces. Este sábado hemos oído lo que esperábamos oír desde hace mucho tiempo, una defensa clara del PP y del PSOE, de la Constitución, de nuestro proyecto nacional, de la unidad de España. Un no rotundo a dos voces a las pretensiones independentistas de la Generalitat. Si esto fuera más frecuente, otro gallo nos cantaría. Ayer Rajoy estaba en Murcia y desde allí hizo una defensa de España como la nación más antigua de Europa. El presidente del gobierno tiró de historia y aseguró que trabajará para acentuar lo que nos une después de tantos siglos juntos. Insistió en subrayar que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo español.
Lo que sea España es una decisión que no corresponde ni al presidente del gobierno, ni a ningún partido, ni siquiera a ningún parlamento. Corresponde a todos los españoles, que son los que tienen la soberanía nacional. A todos.
Rubalcaba también fue contundente. El secretario general de los socialistas señaló que la consulta soberanista es un proceso de autodeterminación y que a eso hay que decirle que no.
Les tenemos que decir al presidente Mas y a los que firman esta propuesta de derecho a la autodeterminación, que es lo que es, le tenemos que decir que es una triple fractura. Es una fractura dentro del pueblo catalán, es una fractura del Cataluña con el resto de España y es una fractura de Cataluña con Europa. Esa es la triple fractura que le están proponiendo y tenemos que decirles que no a los separatistas y a los separadores.
Rubalcaba después defendió su proyecto de reforma de Constitución, pero lo importante es que cada uno con su personalidad y con su identidad dijeron que no a la ruptura y subrayaron que son los españoles los que deciden, que somos los españoles los que decidimos. Si esto fuera más frecuente, la política española sería de otro modo. Ha habido toda una generación que ha crecido sin escuchar esto que escuchamos ayer, sin escuchar a los partidos políticos, al menos a los mayoritarios, ponerse de acuerdo sinceramente en algo. Pero no fue siempre así. Hubo una época no lejana en la que, a pesar de las diferencias, nos reconciliamos, hicimos la transición, redactamos una constitución y nos miramos a la cara por encima de las diferencias ideológicas. Quizá eso es lo que más necesitamos en este momento. En las últimas horas también se ha unido a las voces que defienden la unidad de España la voz de la Conferencia Episcopal Española. Esto lo ha hecho muchas veces la Conferencia Episcopal. En esta ocasión ha sido el secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, el que ha defendido que negar unilateralmente la soberanía de España no es moralmente aceptable.
Poner en peligro la convivencia de los españoles negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.
Mientras tanto, se hace más clara la división entre los promotores de la consulta. Ya saben que Unión no quiere referéndum si no es dentro de la legalidad y que Convergencia dice que hay margen dentro de la ley para hacer la consulta. Es lo que nos dijo ayer Josep Rull, el secretario de Organización de Convergencia, en este programa.
O en forma de delegación de competencias, o utilizando la vía de la ley orgánica de referéndum, utilizando la vía de una ley de referéndums que ya tiene la Generalitat de Cataluña, hay margen suficiente si hay voluntad política para dar la voz al pueblo de Cataluña.
Pero Esquerra, que es la que quiere mandar y es la que en gran medida manda, asegura que van a celebrar el referéndum sí o sí, es lo que afirmó ayer la secretaria general de este partido, Marta Rovira, que sostuvo que el gobierno no puede hacer nada frente a la consulta.
¿Qué harán para impedir que votemos?
¿Qué harán para impedir que votemos? ¿Qué pueden hacer? Nada, no pueden hacer nada. Si hacen inviables los marcos legales catalanes y españoles, nos queda mucho campo por recorrer, porque el principio democrático es universal.
Marta Rovira aseguró además que si la Constitución es un límite, recurrirán a la Carta de Naciones Unidas, como si el derecho internacional tutelara la autodeterminación. El derecho internacional no protege la autodeterminación unilateral. Y el gobierno, además, diga lo que diga esta señora, puede hacer muchas cosas. Puede impedir que se use el censo, puede recurrir a los tribunales ordinarios, puede recurrir al Tribunal Constitucional, el Congreso puede frenar, como hizo con el plan Ibarretxe, esta consulta. O sea que el gobierno puede hacer muchas cosas. Esto de que no puede hacer nada es una pura provocación de Esquerra. Hoy tenemos dos encuestas en la prensa que reflejan que los catalanes no están mayoritariamente por la independencia. En el diario El Mundo, una encuesta refleja que solo el 35% está a favor de la independencia. En La Razón, otra encuesta, tiene un resultado similar. A favor de la independencia está el 40%. Y es noticia también Andalucía. A Griñán se le ponen las cosas difíciles. Gracias a los diarios del Grupo Yolí, ayer conocimos un informe de la Intervención General del Estado que asegura que los tres consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales. Entre esos consejeros está Griñán, que fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Los peritos sostienen que las ayudas se dieron prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo. Estamos hablando de ayudas de más de 1.200 millones de euros. La Intervención General del Estado deja de este modo sin el argumento que hasta ahora había utilizado Griñán para defenderse. Destruye ese argumento. La jueza Alaya ha sostenido que Griñán eludió el cumplimiento de la ley de subvenciones. Por eso le preimputó. El viernes, como saben, la Audiencia de Sevilla le pidió a la jueza Alaya que motivara mejor esa preimputación, pero reconoció que tiene capacidad para citarle. Griñán siempre se ha defendido asegurando que a él nadie le advirtió de lo que estaba sucediendo, pero este informe de la Intervención General del Estado viene a ratificar que tenía obligación de saber lo que estaba sucediendo. Es muy difícil creer que los consejeros de Economía no estuvieran al tanto de unas ayudas que han superado los 1.200 millones de euros, como decimos, y que además crearon una figura ex profeso, la transferencia de financiación, para hacer posible esta llegada de dinero sin control alguno. Son las 6 y 7 de la mañana, las 7 y 7 en Kunu, en Sudáfrica, donde ya ha comenzado la ceremonia para el entierro de Mandela. Las televisiones nos están ofreciendo imágenes de los miembros del Congreso Nacional Africano que, como es habitual en estos días, celebran el funeral. Este es el último de Mandela, a ritmo de música sudafricana. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los restos mortales de Nelson Mandela recibirán hoy sepultura en su pueblo natal de Kunu, al sureste de Sudáfrica, donde llegaron ayer sábado. El cortejo fúnebre fue escoltado por un numeroso convoy de las fuerzas de seguridad y saludado por miles de habitantes durante todo su trayecto.
La movilización rodea el Congreso concluyó en torno a las 11 de la noche con 7 manifestantes detenidos y 23 heridos de carácter leve, 14 de ellos policías nacionales, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno y Emergencias Madrid.
Angela Merkel será investida el próximo martes canciller alemana para un tercer mandato con un sólido respaldo para después de que la militancia socialdemócrata diese este sábado luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advirtió a los cómplices del terrorismo de que la Policía Nacional y el Estado de Derecho están alerta y vigilantes para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
El estudiante de 18 años que provocó el caos en un instituto de secundaria de Colorado e hirió gravemente a una compañera este viernes adquirió la escopeta con la que realizó los disparos legalmente la semana pasada. Carl Halverson compró el 6 de diciembre una escopeta y munición en una tienda cercana sin que se le pusiera ningún impedimento legal.
El presidente interino de Egipto, Ali Mansour, anunció que el referéndum constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero, al tiempo que llamó a participar en ese proceso. Mansour destacó que se trata de un momento crucial para el futuro de Egipto, previsto en el plan estipulado por el ejército que el pasado julio derrocó al islamista Mohamed Mursi.
Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de un año, la marea blanca de la sanidad madrileña se echa hoy a la calle en esta ocasión, en compañía de la Marea Verde, la de Educación, y de la Marea Roja, de la de Ciencia, en protesta por los ajustes y en defensa de lo público.
España y Francia quedarán conectadas en alta velocidad ferroviaria a partir de hoy con 5 trenes diarios por sentido, unas conexiones entre las cuales destaca la que unirá Barcelona y París sin transbordo en 6 horas y 25 minutos.
6 y 9, vamos con la previsión meteorológica. Juanma Rodríguez.
Vamos con ello. Tendremos intervalos de viento fuerte en el Estrecho y en Canarias y nieblas localmente persistentes en la meseta norte y cuenca del Ebro. En los extremos noroeste y sureste de la península habrá cielos con intervalos nubosos y con posibilidad de alguna lluvia débil en el área del Estrecho y en el norte de las Islas Canarias. Cielos con intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y poco nubosos en el resto del país. Posibilidad de nieblas en el interior peninsular, más probables en la meseta norte y cuenca del Ebro, donde pueden ser localmente persistentes.
Muchas gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Mi padre se cayó y tenemos miedo de que se rompa la cadera.
Los hermanos regalamos a nuestro padre el sistema integral de ducha antideslizante Antidex y está encantado. En 6 horas y sin obras, adiós bañera. Y sus vecinos también lo instalaron. Antidex lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Y esta Navidad tu familia y amigos. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 10, ha comenzado ya el funeral de Nelson Mandela. Hay una noticia de última hora porque, según informa un despacho de la agencia Europa Press, el arzobispo Desmond Tutu, amigo de Mandela, que no estaba invitado al funeral, al final sí ha sido invitado, con lo cual participará en este último adiós. Como les decimos, en la aldea de Kunu ya ha comenzado la despedida, el entierro de Nelson Mandela, acompañado de los cánticos y de los bailes del centro de los miembros de su partido, del Congreso Nacional Africano. Javier Aldecoa está en Sudáfrica.
Nelson Mandela será enterrado hoy en el cementerio familiar de Kunu, su aldea de la infancia. Una ceremonia privada con menos de 4.000 invitados, entre ellos el príncipe Carlos de Inglaterra y varios líderes africanos, terminará con el sepelio del expresidente sudafricano y pondrá fin a 10 días de homenajes en Sudáfrica. El cuerpo de Madiba, que murió el pasado 5 de diciembre a los 95 años de edad, se trasladó ayer desde Pretoria a Kunu, donde el Nobel de la Paz siempre dijo que quería ser enterrado. Miles de sudafricanos salieron a las calles durante el trayecto por tierra del cortejo fúnebre para despedir con cantos y bailes al icono anti-apartheid.
España es la nación más antigua de Europa, es la primera en conseguir su unidad y tiene además una historia de éxito y hay que seguir siendo protagonista de esa historia. Es lo que aseguró Rajoy ayer en Murcia en respuesta a las pretensiones independentistas de la Generalitat. María Daván.
Mariano Rajoy subrayaba que no piensa añadir más leña al fuego. Ha dejado clara su posición. No habrá consulta y no lo habrá porque lo que tenga que ser España lo decidirán, asegurar los españoles, y no un presidente, un partido o un parlamento. A partir de aquí, el jefe del Ejecutivo adelantaba qué es lo que piensa hacer.
Que yo no voy a trabajar para acentuar las diferencias. No lo voy a hacer. Yo voy a trabajar para acentuar lo que nos une después de tantos siglos juntos y lo que tenemos por delante, las oportunidades que nos brinda el futuro. Ahí es donde va a estar el presidente del Gobierno.
Rajoy hablaba también de economía. Estamos mejor, pero el objetivo sigue siendo la recuperación, no quedarnos a las puertas de esa recuperación. El presidente hacía sus propias quinielas.
Y yo os aseguro que hoy estamos mucho mejor que el año pasado por estas fechas. Pero también os aseguro que hoy estamos mucho peor que el año que viene por estas mismas fechas. Y si no, al tiempo.
Para Rajoy saldremos de la crisis con cimientos más sólidos que nos permitirán afrontar en el futuro problemas similares, decía.
Rubalcaba lanzó el mismo mensaje desde Zaragoza. El secretario general del PSOE aseguró que la consulta catalana es un proyecto de autodeterminación que solo provoca tensión, división y enfrentamiento y fracturas. Pilar López.
Rubalcaba ha reclamado una reforma de la Constitución que dé solución al problema territorial. Ha defendido un modelo federal frente a la centralización que propugnan unos y a la autodeterminación de otros, y ha advertido de la triple ruptura que supone la propuesta de Artur Mas.
Es una fractura dentro del pueblo catalán, es una fractura del Cataluña con el resto de España y es una fractura de Cataluña con Europa. Esa es la triple fractura que le están proponiendo y tenemos que decirles que no a los separatistas y a los separadores.
Palabras de Rubalcaba en Ejea de los Caballeros, donde estuvo arropado por el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Aprovechó para criticar la ley de racionalización de la administración porque, dice, recorta competencias a los ayuntamientos y derechos a los ciudadanos.
Otra voz socialista que se oyó ayer fue la de Pachi López, que llamó a los suyos a defender España sin rubor.
Los nacionalistas están llevando a la sociedad catalana al mismo callejón sin salida al que nos quisieron llevar aquí hace algunos años. E igual que entonces, el Partido Socialista, frente a un tramposo derecho a decidir, defenderá el derecho a convivir. La consulta soberanista que presentan no es un mecanismo para conocer la opinión de la gente, para tenerla en cuenta, sino que es un mecanismo de división de la gente.
Y a todo esto, en el frente independentista sigue cada uno por su lado. Si CiU dice que la consulta no se va a celebrar si no es legal, Esquerra, que es quien manda en realidad, afirma que se va a celebrar sí o sí. Es lo que aseguró ayer Marta Rovira, la secretaria general de los republicanos. Carlos Ramírez.
Los republicanos sacan pecho y afirman que no se podrá evitar que los catalanes voten, que sea cual sea, dicen, la reacción del ejecutivo de Mariano Rajoy, la consulta se va a celebrar. Y es que según la número 2 de Esquerra Republicana, el presidente del gobierno intentará acomplejar a los catalanes para evitarlo, pero dice no lo conseguirá porque la democracia es más fuerte que el Estado. Marta Rovira, secretària general.
Que tenim l'oportunitat històrica al nostre davant per guanyar. La victòria, per primera vegada a la història, està a les nostres mans.
Tenemos la oportunidad histórica para ganar. La victoria, por primera vez, está en nuestras manos, decía Rovira. Y eso mientras su socio en el govern, Convergència, insiste en que la consulta sería legal. Y hacen gala de su voluntad de diálogo. Critican, de hecho, que el gobierno de Rajoy no quiera hablar, aunque aseguran que eso todavía les carga más de razones.
Seguimos con Carlos Ramírez, porque Alicia Sánchez Camacho pronostica que más fracasará como fracasó Ibarretxe.
Según los populares, Artur Mas acabará convirtiéndose en un Ibarretxe 2, porque fracasará, dicen, en su plan de romper la unidad de España. Y es que asegura el PP catalán que el Estado responderá con firmeza ante este desafío, empezando desde ya, decía la presidenta popular Alicia Sánchez Camacho, por controlar que no se destine ni un solo euro público a convocar una consulta ilegal.
No podemos permitir que un solo euro que pagan muy sacrificadamente los catalanes vayan dirigidos a gastarlos en una consulta ilegal, anticonstitucional, en una consulta que no se va a celebrar.
Mientras tanto, el otro partido, contrario al referéndum, Ciutadans, anuncia que no va a hacer campaña por el no en esta consulta, porque según su presidente, Albert Rivera, su formación no puede participar en un referéndum ilegal que, de todos modos, dice, no se va a celebrar.
A Griñán se le ponen las cosas más difíciles. La Intervención General del Estado ha elaborado un informe en el que afirma que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales para empresas en crisis. Los tres consejeros de esa época fueron Madalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Daniel Trigo.
El informe es elocuente al definir el descontrol de la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas y subvenciones sociolaborales. El procedimiento era inadecuado e improcedente. Al cargar las ayudas en la partida de transferencias, continúa, se eludía el procedimiento administrativo legal. Los responsables directos, concluyen, no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades. En el informe se reprueba, por tanto, a los tres consejeros que ocuparon la cartera de Economía entre los años 2000 y 2009, entre ellos el expresidente de la Junta Andaluza, José Antonio Griñán, y la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. También destaca que el interventor de la Junta, Manuel Gómez, uno de los 133 imputados en la causa por la jueza Mercedes Alaya, debió informar y detener la concesión de ayudas cuando ya se habían detectado irregularidades.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, estuvo ayer en San Sebastián. En un acto de homenaje a los policías asesinados por ETA, aseguró que la democracia española tiene una deuda impagable con todas las víctimas del terrorismo, porque su dignidad, fortaleza y verdad han contribuido más que nada a la consolidación de la libertad y de la democracia en nuestro país. Cosidó señaló que no es suficiente con que ETA haya dejado de matar, porque la policía no va a parar hasta su total desaparición. Ana Palacios.
No es suficiente con que ETA haya dejado de matar. Así se ha expresado el director general de la policía, Ignacio Cosidó, en unas jornadas de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo en San Sebastián. Dice, la policía no parará hasta lograr la total desaparición de la banda, y por ello también ha querido mandar este mensaje a los cómplices del terrorismo.
A los que durante tantos años han sido cómplices del terrorismo, que la Policía Nacional y el Estado de Derecho está alerta, está vigilante, para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
Ha añadido que no hay lugar en el mundo donde los asesinos puedan esconderse, porque allí donde estén irán a buscarlos para hacer justicia.
El PP no tiene claro quién va a ser su cabeza de lista a las europeas. El secretario general del PP europeo, Antonio López Isturiz, no descartó ayer que Jaime Madrid-Oreja sea la persona que encabece esa lista, pero ha indicado que hay otros buenos candidatos. Javier Burguera.
Para López Isturiz, Jaime Mayor-Oreja podría volver a ser cabeza de lista en la candidatura a las elecciones europeas por parte del Partido Popular. Dice que él no le ha descartado, algo que sí hacía otra gente del partido, aunque ha remarcado que hay otros buenos candidatos. En su discurso también se ha referido a Artur Mas y a su apuesta nacionalista. Le ha tachado de oportunista y le ha advertido de que Europa no acepta disgregaciones.
Una manada de oportunistas que cuando hay una crisis, en vez de remar para adelante, lo que hacen es hundir y crear los odios que han dividido y que han creado guerras durante siglos en la Unión Europea.
El secretario general del Partido Popular Europeo también ha salido en defensa de Mariano Rajoy y ha pedido ser justos con su trabajo, un trabajo que, según López Isturiz, ha sido muy duro, pero que ha empezado a dar sus frutos.
Esta semana han sido noticia de nuevo los enfrentamientos armados en la República Centroafricana, que han provocado ya 600 muertos, 450 de ellos en la capital, según el balance que ofreció este viernes en Ginebra el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. Además, 160.000 personas han huido de sus casas. Jessica Quintero.
400.000 personas han abandonado la capital de la República Centroafricana por la emergencia de la situación. La población se enfrenta a necesidades básicas, aunque a medio plazo el objetivo será regresar a sus hogares.
Están sin abrigo, sin acceso a alimentación, sin acceso a los servicios sanitarios, pero sobre todo están también expuestos a oleadas de violencias, de enfrentamientos armados, donde siempre la población civil sale peor parada.
Albert Caramés, de Médicos Sin Fronteras, nos ha destacado lo más dramático con lo que se ha topado en Bangui.
Un niño de 8 años que se encontraba en el hospital comunitario y se le veía en buen signo de salud, pero un poco triste, y no sabíamos reconocerle con qué familia estaba. Al preguntarle, nos dijo que su padre y su madre habían sido asesinados. Nos destrozó.
30.000 personas están concentradas en el aeropuerto de Bangui y subsisten sin asistencia, aunque con la seguridad que les aportan las tropas francesas. 1.600 militares cuya misión es desarmar a los rebeldes y frenar las matanzas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta sintonía nos anuncia que estamos en el tiempo de la actualidad tecnológica que nos trae Javier Burguera. Javier, buenos días. Cuéntanos qué nos traes hoy.
Buenos días, Fernando. Pues me he paseado por la edición española de la Conferencia Internacional sobre Android que se ha celebrado esta semana en Madrid, el DroidCon. Han sido dos días en los que se han presentado los últimos desarrollos en Android, aplicaciones, gadgets y tecnologías que dentro de muy poco pues van a pasar a formar parte de nuestras vidas. Fíjate, Fernando, que el otro día hablábamos de que Amazon pretende utilizar drones para repartir pedidos y que, ¿por qué no? Pues lo iban a utilizar esto para otro tipo de acciones, ¿no? Otro tipo de fines. Pues bien, una de las cosas que más me ha llamado la atención de este evento ha sido la plataforma de rescate y emergencias del futuro. Va a combinar las Google Glasses y los drones con el fin de ayudar a los equipos de rescate. Incluso están probando ya drones con cámaras térmicas. Pedro Diezma es el fundador de Zenith Technologies y el responsable de este gran proyecto que nos describía así.
Imaginar lo que es tener un ojo en el cielo. Es decir, te facilita ver el área, ver si hay algún punto crítico, encontrar un herido. Además, lo que vamos a incorporar son cámaras térmicas, de tal manera que va a facilitar muchísimo el trabajo. Y esa imagen del cielo, lo que vamos a hacer es pasarla directamente a las Google Glass.
Yo, con todo el respeto, esto me suena a ciencia ficción. Oye, pero los de tecnología hacen películas de ciencia ficción, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que la idea es que el dron tenga por fin una utilidad positiva. Eso es. Y que gracias a las gafas de Google se puede tener un ojo en el aire viendo el terreno por el que se desplaza el dron. Digo, esto me suena a ciencia ficción, pero vamos.
Sí, esto ya lo hemos visto en algunas películas, en algunas series.
Exacto.
Pero bueno, para que nuestros oyentes lo puedan entender, Pedro Diezma nos ha puesto un ejemplo real de uso.
Puede haber aquí un bombero y a lo mejor 200 metros para allá el dron ha detectado que hay un cuerpo o un herido. Entonces, en ese momento puede dar el dron la posición de GPS donde está e indicar, y el bombero puede estar viendo en tiempo real qué es lo que está viendo el dron.
Además, Fernando, es una plataforma abierta y desinteresada. El objetivo, según nos han contado, es que cualquier organización pueda utilizar esta plataforma y adaptarla a sus necesidades, ya sea para rescates en montaña, tsunamis, terremotos o incluso también búsquedas por mar.
¿Y cuánto queda para que estos drones dotados de las Google Glacis pueda ponerse en funcionamiento.
Pues seguro que muchos de nuestros oyentes piensan 2 años, 3, 4, incluso 5, ¿no? Pues no, 2-3 meses, nada más ni nada menos.
Pues ya lo veremos, ¿eh? Permíteme bueno, ser escéptico.
Efectivamente, para ello, Pedro Diezma nos ha dicho que traslademos un mensaje de colaboración. Quiere colaboración de toda la comunidad Android para que le ayuden a desarrollar esta fenomenal idea.
Pues nada, esperaremos a 2 o 3 meses y te emplazaremos aquí para ver si este proyecto interesante, que además tiene fines positivos, sale adelante. ¿Tenemos algo más?
Sí, ya que estamos con drones, un ingeniero israelí ha creado un avión de papel, sí, Fernando, de papel, al que ha incorporado un pequeño motor y una hélice. Gracias al iPhone lo controla de un modo remoto.
Power Up 3, the first ever smartphone controlled paper.
Este es el vídeo promocional donde se ve a este ingeniero volar el avión de papel con la ayuda de su móvil. Es como si volara una cometa, pero sin cuerda. Ya tienen un prototipo y dentro de muy poco tiempo se va a comercializar y todo.
Esto seguro que triunfa, vamos. Es el juguete preferido de adultos, seguro. Oye, ya sabes que estuvimos aquí hablando del dinero electrónico. Ya sabes que la Unión Europea ha advertido de que hay que tener cuidado
peligro,
con él.
Peligro, sí. Ha dicho que es una herramienta que tiene peligros.
Sobre todo porque si es dinero virtual, pues hay que tener prevención hacia él. Gracias, Javier. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos el IBEX 35 en 9.272 puntos. Vamos a ver qué tenemos por delante en los mercados esta semana con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los inversores tienen una gran cita la semana que viene con la Reserva Federal de Estados Unidos. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva se reunirá el martes y el miércoles. Han aumentado las probabilidades de que el Banco Central estadounidense anuncie ya mismo el comienzo de la retirada de su programa de estímulo económico. En Estados Unidos se ha alcanzado por fin un acuerdo presupuestario por 2 años. Es un importante acuerdo que evita un cierre de la administración como el que se produjo en octubre y que aporta estabilidad a la política fiscal. Los analistas creen que este acuerdo elimina una de las principales preocupaciones que lastraban el crecimiento económico en aquel país. Por eso mismo se han incrementado de forma notable las probabilidades de que la Reserva anuncie quizá esta misma semana el desmantelamiento progresivo de sus medidas de estímulo económico. En Estados Unidos se van a conocer en los próximos días algunos datos económicos importantes como la producción industrial, que se publicará el lunes, el IPC, que se conocerá el martes, el indicador compuesto, el llamado Leading Indicators, que se va a publicar este jueves, y sobre todo el dato final del PIB del tercer trimestre. Verá la luz el viernes. Según la última estimación, la economía estadounidense está creciendo a un ritmo del 3,6% en tasa interanual. El Tesoro español va a realizar 2 subastas de deuda esta semana. Son las últimas 2 subastas de este año. El martes colocará letras a 3 y 9 meses. El jueves subastará bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. El Tesoro está haciendo ya hucha para el año que viene porque ha cubierto con holgura sus necesidades de financiación para el presente ejercicio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
President of Malawi, the President of South Africa, of course, Jacob Zuma.
Este sonido que están escuchando es sonido de Sudáfrica. Los líderes que han acudido al entierro de Mandela están ya tomando posesión en los asientos que se han dispuesto para el último adiós a Mandela, para el funeral. Hace unos segundos hemos visto cómo los líderes del Congreso Nacional Africano han comenzado ya con sus cánticos y sus bailes.
The coffin, one of the Xhosa traditions is to continue.
Ahí se oye de fondo ese canto y ese baile de despedida a Mandela. Al final Desmond Tutu sí va a asistir. En principio se había dicho que el amigo de Mandela no iba a estar allí, pero han corregido a última hora. Vamos con la agenda cultural que tenemos hoy con la ayuda de María García.
El gospel vuelve al Teatro Fernán Gómez. Son 4 sesiones que rinden tributo a Whitney Houston. Hoy, de Chicago Mass Choir, presenta el programa navideño Singing Gospel Christmas. Y en el Teatro María Guerrero, Carmen Maura da vida a Carlota en la comedia de Miguel Miura.
Por eso te he dado tanto tiempo en hacer teatro, porque quería volver al teatro con algo que no estuviera totalmente sobre mis hombros, porque la sensación de salir al escenario después de 27 años a dar el do de pecho y hacer alguna cosa fuera de lo común o muy difícil o tal, me asustaban.
Después de años sin pisar un escenario, ahora vuelve de la mano del director Mariano de Paco. ¡Ah!
Oxfam Intermón organiza diversos encuentros con artistas del cómic dentro del proyecto Más y Mejor Ayuda, cuyo objetivo principal es apostar por el cómic como nuevo lenguaje para el desarrollo. Cinia Quirós es la coordinadora del proyecto.
Consideramos que el arte en general es un lenguaje libre, es un lenguaje transformador y mágico que nos permiten crear una empatía sin igual y adherirnos un poco a esas historias tan lejanas pero a la vez tan cercanas.
Hoy domingo habrá un encuentro entre David Rubín y Álvaro Ortiz como parte de los actos del Salón del Cómic de Zaragoza.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. En Kunu ya está todo listo para el último adiós a Mandela. Los líderes mundiales que asisten a este entierro de Madiba han ido tomando posesión en el lugar en el que se va a celebrar el último adiós. Ayer Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba coincidieron en rechazar la consulta soberanista. Mariano Rajoy aseguró que la soberanía nacional reside en todos los españoles y, por su parte, Rubalcaba afirmó que hay que decir un no rotundo a una consulta que pretende la autodeterminación. Gracias a una información de los diarios del Grupo Yolí, hemos conocido que la Intervención General del Estado considera que los consejeros de Economía debían de haber estado al tanto de las subvenciones sin control que se dieron en Andalucía entre 2000 y 2009. Estamos hablando del caso de los seres falsos. Durante ese periodo, Griñán fue consejero de Economía. El expresidente de la Junta de Andalucía, según este informe de la Intervención General del Estado, debía de haber sabido lo que estaba sucediendo. 6:31, 5:31 en Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Los restos mortales de Nelson Mandela recibirán hoy sepultura en su pueblo natal de Kunu, al sureste de Sudáfrica, donde llegaron ayer sábado. El cortejo fúnebre fue escoltado por un numeroso convoy de las fuerzas de seguridad y saludado por miles de habitantes durante todo su trayecto.
La movilización rodea el Congreso concluyó en torno a las 11 de la noche con 7 manifestantes detenidos y 23 heridos de carácter leve, 14 de ellos policías nacionales, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno y Emergencias Madrid.
Angela Merkel será investida el próximo martes canciller alemana para un tercer mandato con un sólido respaldo parlamentario después de que la militancia socialdemócrata diese este sábado luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advirtió a los cómplices del terrorismo de que la Policía Nacional y el Estado de Derecho están alerta y vigilantes para que la línea esencial que separa el terrorismo de la democracia nunca jamás pueda ser violada.
El estudiante de 18 años que provocó el caos en un instituto de secundaria de Colorado e hirió gravemente a una compañera este viernes adquirió la escopeta con la que realizó los disparos legalmente la semana pasada. Carl Halverson compró el 6 de diciembre una escopeta y munición en una tienda cercana sin que se le pusiera ningún impedimento legal.
El presidente interino de Egipto, Ali Mansour, anunció que el referéndum constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero, al tiempo que llamó a participar en ese proceso. Mansour destacó que se trata de un momento crucial para el futuro de Egipto, previsto en el plan estipulado por el ejército que el pasado julio derrocó al islamista Mohamed Mursi.
Como sucede cada tercer domingo de mes desde hace más de un año, la marea blanca de la sanidad madrileña se echa hoy a la calle, en esta ocasión en compañía de la marea verde, la de educación y de la roja, de ciencia, en protesta por los ajustes y en defensa de lo público.
España y Francia quedarán conectadas en alta velocidad ferroviaria a partir de hoy con 5 trenes diarios por sentido, unas conexiones entre las cuales destaca la que unirá Barcelona y París sin transbordo en 6 horas y 25 minutos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí nos ocupamos de la economía, de la de los grandes números y de la de los pequeños números. Hemos conocido esta semana un dato importante sobre la venta de pisos. En octubre descendió un 10%, es lo que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hablar con Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, para que nos dé las claves, porque hay mucha gente que tiene sus ahorros puestos en el piso y que quiere saber cuándo puede ser interesante volver a vender. Fernando Encinar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Encantado.
Este descenso de un 10% en octubre de la venta de pisos significa que el mercado inmobiliario sigue descendiendo, que no ha tocado suelo.
Quizás para entender ese 10% hay que conocer cómo es la metodología del Instituto Nacional de Estadística, que en concreto lo que refleja son las operaciones que se hicieron unos meses antes, es decir, que son operaciones en realidad del verano. Entonces ese 10% se explica en primer lugar por una toma de datos estacional en un momento en el que se venden menos casas que en el resto del año, pero sin duda eso no puede ocultar el que el precio de la vivienda en España sigue alto para la mayoría de los españoles, es decir, para el poder adquisitivo de la gente que quiere comprarse una vivienda. Y por lo tanto, aunque hay muchas voces que están hablando que el precio ha tocado suelo, que sí, parece que ya hemos asumido toda la burbuja que hemos vivido durante casi 10 años, yo personalmente creo que el precio de la vivienda tiene que seguir ajustándose, porque todavía, básicamente porque todavía no estamos en esos niveles en que la gente realmente puede comprarse una nueva casa.
Ya, hoy
en
día, o sea, que el problema es práctico, vamos, o sea, hace falta el dinero y no lo tiene. Pero, ¿cuánto ha caído el precio de la vivienda desde 2008, desde el comienzo de la crisis?
Depende de dónde se mire, de qué parte de España se mire, sí, podemos hablar que el precio se ha ajustado entre un 40 y un 60%.
Un 40 y un 60%.
Claro, hay zonas en España que se habían calentado durante la burbuja, habían tenido un crecimiento mucho mayor, que al llegar la crisis son las que se ajustan de manera más significativa, y hay otras en que, aunque se calentaron mucho, todavía tienen una demanda. Por ejemplo, pensemos en un Barcelona o un Madrid, sí, que todavía tienen que sufrir algunos ajustes, y que el precio, aunque haya bajado, por ejemplo, en la capital, en Madrid, sí, hay distritos que han caído por encima del 50%, mientras que hay otros que han estado en caídas todavía suaves comparadas con las grandes caídas, en torno al 20-25%.
Ya, y entonces decías antes que todavía puede seguir bajando más o tiene que bajar más. ¿Cuánto tiene que bajar más?
Es difícil saber, igual que yo no creo que hayamos tocado suelo, es difícil, sí, saber dónde está ese suelo. Ajá. Pero la realidad es que hoy en día, cuando alguien quiere comprarse una vivienda, y sus oyentes, muchos de sus oyentes tendrán esta experiencia, van a comprar una vivienda y ven que lo que ellos pueden pagar, sí, está por debajo de lo que están pidiendo los vendedores.
Sí.
La buena noticia es que cuando esos vendedores aceptan las ofertas que presentan los compradores, y que mi recomendación es que lo hagan a través de agencia, que son las que ahora están negociando mejor precio,
sí,
cuando esos vendedores aceptan las ofertas, las operaciones se cierran, es decir, el ya, vendedor consigue vender la casa, ya, pero claro, no al precio que él quería, sino al precio que el comprador se puede permitir o puede pagar.
Ya, pero entonces no podemos hacer una estimación, digamos, de tiempo, o de una proyección de tiempo.
Yo, el dato que tenemos en Idealista, que sí, es interesante, sí, es que nosotros, en cada anuncio que hay en Idealista, sí, las personas que estén interesadas en esa vivienda pueden hacer una oferta. De esas 1,5 millones de ofertas que se han presentado a través de nuestra página web,
sí,
el descuento medio pedido, depende de la zona, pero el descuento medio pedido está entre el 22 o el 23%.
¿Sobre el precio inicial?
Sobre el precio pedido. Es, ajá, decir, sobre el precio que ahora mismo tienen las viviendas en Idealista. Lo habitual es que una persona que quiere comprarse una vivienda, sí, pueda hacer una oferta a través del anuncio,
sí,
y el descuento medio que se pide puede estar en el entorno del 22-23%.
O sea, que eso es lo que previsiblemente puede caer, porque es lo que el dinero que tienen los compradores.
Bueno, eso lo que nos dice es que hay una persona interesada en comprar esa vivienda, sí, que la compraría, es decir, que cerraría la operación si el vendedor acepta esa rebaja.
Está claro. Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista, gracias por habernos dado las claves de cómo está el mercado inmobiliario en este momento. Muy buenos
días. Un placer. Feliz domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:38, 5:38 en las Islas Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras, a los puntos más calientes del planeta, con la ayuda de nuestros corresponsales. Dos soldados senegaleses que trabajaban en la misión de Naciones Unidas de Estabilización de Mali han muerto y varias personas han resultado heridas en un atentado suicida que ha tenido lugar en Cádiz, al norte del país. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona.
Un yihadista autóctono de Mali, Sultán Ulbadi, ha reivindicado el atentado kamikaze que ayer sembraba el terror en la ciudad de Kidal, bastión Tuareg, al noreste de Mali. El ataque suicida acabó con la vida de dos soldados senegaleses de los cascos azules que están desplegados en la zona para preservar un alto el fuego y proteger a la población de las amenazas de los yihadistas. Según Sultán Ulbadi, este atentado en nombre de todos los muyahidines de Asawad es un acto de venganza contra los países africanos que cooperan con Francia y apoyan al presidente François Hollande en tierras del Islam. Hay que decir que tras la operación Serval en el norte de Mali, que sirvió para disuadir a los alcaidistas y a sus colaboradores, esta región está conociendo una sucesión de atentados nunca antes visto.
Y en Panamá, reunión de mandatarios centroamericanos para revisar el avance de la integración regional, incluida la integración aduanera, y para dar la bienvenida a la Unión Europea como observador. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Europa y Centroamérica están hoy un poco más cerca gracias al acuerdo firmado entre 6 países de la región y la Unión Europea para que ésta forme parte del mecanismo de integración OSICA, donde será a partir de ahora observadora extrarregional. España ha jugado un importante papel en una región atractiva para la Unión Europea y sus empresas, tal y como ha reconocido Durão Barroso, presente este fin de semana en Panamá para la firma del acuerdo. La alianza entre la Unión Europea y Centroamérica incluye un acuerdo importante para temas en la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático o la integración entre los países de la región. Europa aterriza en el SICA tras aprobar un importante paquete de ayuda, más de 900 millones de euros, que serán dirigidos al desarrollo en países centroamericanos como Honduras, como Guatemala o como Nicaragua.
El Papa va a regalar tarjetas telefónicas y billetes para el transporte público a las familias más necesitadas de Roma. Paloma García Ovejero.
El Vaticano lo ha denominado piccolo dono natalicio, es decir, pequeño regalo navideño. Dentro hay un Christmas del Papa, tarjetas telefónicas para llamar a Italia o al extranjero y billetes para viajar en metro y en autobús por la ciudad de Roma. El envoltorio es otro regalo. Es un sobre ya franqueado para que estos 2.000 pobres de la ciudad puedan mandar también sus felicitaciones navideñas. Quiere ser un regalo útil. Los 2.000 sobres los va a repartir el limosnero del Papa a las personas que atiende habitualmente y se van a distribuir también en los comedores de la Madre Teresa de Calcuta. En este regalo ha colaborado la empresa municipal de transporte de la capital de Italia, que ha regalado 4.000 tickets, cada uno de ellos por un valor de 1,50 euros.
Las bases del Partido Socialdemócrata Alemán ya han aceptado la entrada en el gobierno de Gran Coalición. Está todo listo para esa alianza SPD-CDU. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel será investida este martes canciller para un tercer mandato con un sólido respaldo parlamentario después de que la militancia socialdemócrata diese ayer luz verde de forma abrumadora a una nueva gran coalición con los conservadores. Esta votación por correo, una inédita iniciativa del presidente del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, ha supuesto para él un enorme respaldo. Frankfurter Allgemeine, en su edición de hoy domingo, habla de Imperator Gabriel. Antes que nada, quiero agradecer a los, creo que, 400 voluntarios y voluntarias que han hecho posible esta acción. Han mostrado un súper rendimiento y han permitido consultar a las bases del SPD en toda Alemania. La secretaria general del partido y nueva ministra de Trabajo, Andrea Nahles, ya adelantó ayer que este paso en la democratización interna del SPD no tiene vuelta atrás y que habrá más votaciones de los militantes como esta.
La nieve es la gran protagonista en Oriente Medio. Ciudades como Jerusalén y Ramala siguen aisladas debido al gran temporal que azota la región desde el pasado miércoles. Daniel Blumenthal.
Para esto, la Tierra del Sol Eterno no estaba preparada. En 4 días cayó toda la lluvia de diciembre. Vientos de 100 kilómetros por hora y más de medio metro de nieve en las montañas superiores a 600 metros, incluyendo Jerusalén, Ramala, Belén, Hebrón y decenas de otras localidades israelíes y palestinas que quedaron unificadas bajo un manto blanco y prolongados cortes de electricidad que dejaron a centenares de miles de personas largas horas sin calefacción. La nieve bloqueó de inmediato los experimentados conductores de días de sol, pero ignorantes de las maniobras en hielo y nieve. Miles de israelíes oyeron que comenzó a nevar en Jerusalén, partieron para verlo, pero centenares de ellos debieron pasar la noche en sus vehículos, detenidos por la nieve en el montañoso camino a la Ciudad Santa. Nevó en el Cairo por primera vez en 112 años. Inundaciones y cortes de electricidad dejaron también a decenas de miles de familias sin protección en Gaza. El ejército israelí abrió el cruce comercial Kerem Shalom para permitir la entrada al territorio palestino bloqueado de gas para la calefacción y bombas de agua. Los dirigentes de Hamas en Gaza pidieron ayuda internacional cuando gran parte de la población de esa localidad se halla a merced de la lluvia y el viento. Lo peor lo pasan 1,5 millones de refugiados sirios en campamentos improvisados en Líbano, Jordania y Turquía, carentes de agua corriente y combustible, y sufren un nuevo embate, el frío, tan crudo como la guerra.
Pues ya han visto, en Tierra Santa vamos a tener Navidad con nieve, algo inusitado. Los portugueses gastarán más este año en las fechas navideñas que en los 3 años anteriores. Begoña Íñiguez, Lisboa.
A 9 días de la Nochebuena, los portugueses están consumiendo y gastando más en las compras navideñas que en los 3 años anteriores si nos basamos en los datos facilitados por los bancos lusos relativos a los movimientos de las tarjetas de crédito, que apuntan a niveles de consumo de diciembre de 2009 antes de la caída en picado de la economía lusa en 2010. Los analistas del país vecino consideran que el aumento del consumo se debe a los últimos datos esperanzadores de la economía lusa. Ayer mismo, el Eurostat confirmaba que el desempleo en Portugal descendió un 2,4% el tercer trimestre de 2013 por segundo trimestre consecutivo, lo que no ocurría desde hace 5 años. Portugal es el cuarto país de la UE, por detrás de España, que más empleo ha creado en los últimos meses, que hay que unir al crecimiento significativo de las exportaciones, lo que llevó ayer al primer ministro luso, Passos Coelho, a declarar que la economía portuguesa vive un momento histórico de recuperación.
Bueno, pues parece que por fin los portugueses se pueden consentir alguna alegría. Falta les hace a los pobres. La nave no tripulada china Chang'e 3 ha logrado el primer aterrizaje controlado en la Luna 37 años después. Va a desplegar un robot para analizar la superficie lunar y también va a instalar por primera vez en la historia un telescopio. Corresponsal en Pekín, Pablo Medíez.
Hacía 37 años que ninguna nave humana se posaba sobre la Luna, pero tras Estados Unidos y Rusia, China se convirtió ayer en la tercera nación del mundo que llega a la Luna con la sonda no tripulada Chang'e 3, bautizada en honor de la diosa china del satélite terrestre. A bordo transportaba el vehículo lunar Yutu o Conejo de Jade, cuyo nombre ha sido votado en Internet por 3,5 millones de personas en recuerdo de la mascota que, según la mitología china, tenía la diosa Chang'e. La sonda alunizó en Sinus Iridum, la Bahía de los Arcoíris, una llanura volcánica de 400 kilómetros de anchura en el hemisferio norte del satélite. Sin grandes rocas que dificulten su exploración, por allí se moverá durante 3 meses el vehículo lunar Yutu. Dotado con 6 ruedas, cámaras fotográficas, radar y un brazo robótico, su cometido consiste en reconocer la superficie lunar y buscar recursos naturales, además de confirmar el ascenso de China como superpotencia espacial y tecnológica. En Asia se ha desatado una frenética carrera espacial que desde hace 10 años lidera China, que ya ha puesto 10 astronautas en órbita y planea construir una estación espacial para 2020. A dicha carrera se han sumado Japón y la India, que tiene un cohete camino de Marte. Demostrando su auge, Asia y más en concreto China piden la Luna.
Bueno, pues menos carrera espacial, habría que decir, y más libertades en China, es lo que sería conveniente. Ya está todo preparado en Chile para que los chilenos acudan a la segunda vuelta presidencial, que se celebra hoy y que no levanta pasiones. Ernesto Coco.
Mientras Chile se prepara para comenzar una segunda vuelta electoral que no ha despertado grandes pasiones, la candidata oficialista Evelyn Matthei repitió sus advertencias sobre el peligro que entraña una posible victoria de la exmandataria y, por cierto, favorita Michelle Bachelet. Los más de 13,5 millones de chilenos habilitados para acudir hoy a las urnas pondrán otra vez a prueba la vocación democrática donde, como sucediera en la primera vuelta, el voto no es obligatorio, lo que dejó una abstención que rozó el 50%, y es a ellos, a los ausentes en los comicios de noviembre, donde ambas candidatas han aplicado toda su seducción política para convencer a los entonces ausentes. El calor está golpeando con fuerza a los chilenos, que tendrán 10 horas para emitir sus papeletas, comenzando a las 8 de la mañana, mediodía en España. Cabe recordar que todos los pronósticos apuntan a una amplia victoria de Michelle Bachelet, que ya en primera ronda aventajara por más de 20 puntos a Evelyn Matthei. Esta es la primera vez en la historia de Chile que dos mujeres definen quién será la próxima inquilina del Palacio de la Moneda.
El anuncio de las autoridades argentinas de reducir las importaciones de vehículos ha inquietado a Brasil. Arturo Ezcano.
Brasil ha expresado su preocupación por la decisión del gobierno argentino, su principal socio comercial, de limitar hasta un 27,5% las importaciones de automóviles. Las cifras explican el porqué de la preocupación. Entre enero y noviembre, Brasil exportó 5.000 millones de dólares en coches, de los cuales 4.400 fueron hacia Argentina, y ahora temen por una caída en picado de los números. Como telón de fondo está la escasez de divisas del país austral, que busca retener reservas en dólares, y aunque los analistas creen que los más afectados por la medida serán los coches de lujo, importados de Europa y Japón, el gobierno de Dilma Rousseff espera poder negociar para evitar un impacto más en la ya renqueante economía brasileña.
El presidente interino de Egipto, Adil Mansur, ha anunciado este sábado que el referendo constitucional se celebrará los próximos 14 y 15 de enero. Los hermanos musulmanes se niegan a reconocer el proceso. María García.
Serán los próximos 14 y 15 de agosto, según ha anunciado el presidente interino Adli Mansur. Ahí será cuando el pueblo tendrá que dar el visto bueno a la nueva constitución, que ha sido redactada con el boicot de los hermanos musulmanes y de sus aliados. Un texto que concede una fuerte autonomía a las Fuerzas Armadas y les da la posibilidad de elegir al ministro de Defensa durante los próximos 8 años, al tiempo que rebaja también el tono islamista que tiene la anterior Carta Magna. Dice Mansur que el momento actual es crucial para el futuro del país y para cumplir el plan trazado por el ejército para la transición democrática tras el derrocamiento de Mursi. Es el enésimo plebiscito que ha convocado desde la caída de Mubarak en el año 2011.
Nos vamos hasta Kunu, donde se está ya oficiando ese último funeral de Mandela. Este sonido en directo desde Sudáfrica, de la transmisión que se está haciendo de este funeral. Ya ha salido el féretro de Mandela, que está siendo escoltado por el ejército, por miembros del ejército del país, en un gran camión militar que en la parte trasera tiene el féretro de Mandela, envuelto en una bandera sudafricana. Está siendo escoltado por un grupo de militares que acompañan al féretro desde su casa hasta el lugar donde está siendo enterrado, y a lo largo del camino los militares sudafricanos, ataviados con boina roja, están despidiendo a Mandela. Volveremos a lo largo del programa a este funeral, a este entierro. Ahora hablamos de la República Centroafricana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha seguido siendo noticia la República Centroafricana, donde, como saben, hay una de las guerras olvidadas de África. Esta menos olvidada porque, claro, el número de muertos ya se cuenta por centenares. En los últimos días ha habido 400 muertos. Está interviniendo Francia con más de 1.000 soldados, pero parece que no es suficiente. José Antonio Bastos es presidente de Médicos Sin Frontera en España y nos va a dar alguna de las claves de lo que está sucediendo, porque su organización ha pedido un cambio urgente y radical en la respuesta humanitaria. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Sí.
Solo decir que hemos pedido por tercera o cuarta vez. Ajá. Médicos Sin Fronteras al final es de...
Vamos a ver, José Antonio, la intervención en Francia no es suficiente. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué está haciendo mal la comunidad internacional?
La comunidad internacional lo que ha hecho muy mal hace muchos años es olvidarse completamente de un país africano en una situación que ya a finales de 2011 era catastrófica.
¿Sí?
Y que solo ha ido descendiendo cada vez más hacia el caos y el horror.
Pero la intervención francesa no está siendo suficiente para parar la situación.
No. Es importante que la comunidad internacional demuestre por fin interés en los millones de seres humanos que viven en la República Centroafricana, que llevan muchos años de abandono, de violencia y de no recibir una ayuda básica necesaria para sobrevivir, y cuya situación se ha deteriorado desde el golpe de Estado en abril de este año, donde las tropas, los grupos armados que hicieron el golpe de Estado, luego se dedicaron a saquear el país a sí. fondo, con mucha violencia, y luego en septiembre ha llegado una nueva oleada de violencia, además, con masacres de civiles. Esto es algo nuevo que no existía antes tan claramente, que por la manera en que se hizo ha instigado la violencia entre las comunidades cristianas y musulmanas que no existía antes,
¿sí?,
y que ha escalado todavía más la situación a mucho peor. Ahora hay un 10% de la población del país, prácticamente, que en vez de vivir en su aldea, viven en los bosques,
uh-huh,
siendo picados por los mosquitos, muriéndose de malaria, con unos problemas de diarrea y otras enfermedades enormes, sin suficiente comida. Tenemos ya en 3 o 4 localizaciones grupos de 30.000 personas,
sí,
recogidos en parroquias. Una parroquia no es un campo de fútbol, es un sitio pequeño,
sí,
hacinados, aterrados, siendo amenazados por el...
O sea, mucha gente ha salido de su casa.
Muchísima gente ha salido de su casa en una situación que previamente estaba muy mal y ha salido de su casa aterrados por las masacres.
Ya.
Y es un país que la situación previa era tan mala que es espeluznante imaginar cómo puede seguir empeorando.
Ya, vamos a ver, teníamos una facción de un grupo llamado Seleka, ¿no?, musulmán, que es el que ha estado aterrorizando al país en los últimos meses, ¿no?, cuando ha controlado el poder. Frente a los Seleka, muchos de los que vienen de Chad y Sudán, que están muy armados, se han alzado una milicia, que es la milicia anti-Balaka,
anti-Machete,
que está tomándose la venganza. O sea, que hay violencia en las dos direcciones.
Sí, sí, sí. Yo tendría mucho cuidado con remarcar demasiado el problema musulmán-cristiano, porque eso,
sí,
yo creo que hay una intencionalidad en eso detrás. Y
o sea, por ejemplo, los anti-Balaka se les llama cristiano y algunas fuentes dicen que no lo son. En realidad, o sea, que no es, o sea, que hay cristianos ahí, pero que esa no es la identidad fundamental.
Exactamente. Yo creo que la identidad es mucho más política.
Sí.
Había un dictador en República Centroafricana que se, sí, llamaba Bosise, que estaba, uh-huh, que estuvo hasta abril de este año, que era de una zona donde la mayor parte de la población es cristiana, que está un poco en el centro, un poco al oeste de la zona donde está habiendo,
sí,
más violencia ahora mismo. Un grupo de diferentes guerrillas y grupos armados de oposición, era como un rosario de grupos que estaban en el norte del país, se unieron juntos. Seleka quiere decir unión en el lenguaje local,
sí,
se unieron juntos para desde una zona del país donde la mayoría es musulmana tomar el poder. Y se apoyaron mucho, como has dicho tú, de sudaneses y chadianos que se unieron a sus grupos, a su fuerza armada. O sea, un grupo predominantemente musulmán tomó el poder.
Ya, pero no es una lucha religiosa.
No, y la oposición de ahora mismo,
¿sí?,
yo tengo...
Anti-Balaka, sí.
Anti-Balaka tiene un origen tan cristiano o quizá más en político, en lo que es el antiguo presidente Bosise y su grupo político queriendo contestar con violencia al problema, ¿sabes?
Ya, nos has dicho que hay muchos refugiados, por ejemplo, en el aeropuerto de Bangui hay 30.000 personas que sobreviven,
sí,
allí hacinadas. O sea,
sí,
¿tenemos,
sí,
algún dato de cuánta gente, o sea, de cuánta gente, refugiados interiores, vamos, de cuánta gente desplazada hay de sus hogares?
La gente desplazada de sus hogares en julio de este año, quiero recordar,
sí,
eran 400.000 en un país de 4 millones, es un 10% de la población.
Ya,
y
ya.
Seguro que ha aumentado desde entonces mucho. O sea, que debe ser, yo me atrevería a decir, por lo menos 500.000 o más de desplazados internos.
O sea, casi, digamos, un 12% de la población. O sea,
sí, un montón.
Sí, sí.
Muchos seres humanos, no son unos poquitos, son muchas familias, muchísimas personas, ¿sabes?
Ya. ¿Y qué podría hacer ACNUR, qué podría hacer UNICEF, qué podrían hacer todas estas agencias internacionales, digamos?
Pues es un país en el que nunca ha sido fácil trabajar y que,
sí,
ahora está más peligroso de lo que estaba antes. Es un país donde hay que trabajar las organizaciones humanitarias con experiencia en zonas de conflicto, como Médicos Sin Fronteras y como muchas agencias de Naciones Unidas. Sabemos que no es fácil trabajar en estos contextos, pero se puede. Médicos Sin Fronteras, desde el golpe de Estado, donde muchas organizaciones internacionales evacuaron, Médicos Sin Fronteras aguantó y hemos aumentado nuestra presencia en el país. Mientras vemos con mucha preocupación cómo las agencias de Naciones Unidas y algunas ONGs, otras ONGs sí han respondido, con la excusa o con la razón de la seguridad, pero están tardando mucho en reaccionar y empezar a asistir a la población.
Pero, por ejemplo, o sea, una cuestión es la atención humanitaria y otra cuestión es, digamos, la intervención armada que ya está protagonizando Francia. ¿Eso es insuficiente, digamos, la intervención armada también?
Pues, honestamente, no lo sé. Nosotros somos una asociación médica, llevamos hospitales, vacunamos niños, atendemos partos,
sí,
cuidamos
no malnutridos. La política.
Lo que vemos en primera fila es,
sí,
que esa población les hacen falta mantas, jabón, agua, tiendas de campaña, cosas que nosotros Nosotros estamos concentrados en la parte médica, otras organizaciones normalmente hacen esta ayuda. Ajá. Y ahora mismo están tardando mucho en arrancar
ya.
Y asistir a esa población que están ya ahí, que bueno, ya lo necesitan. Que además ahí hacen falta soluciones políticas de más alto nivel. Por supuesto que sí, y por supuesto que nos alegramos de que alguna acción tome la comunidad internacional, muchísimo. Ahora, no es un terreno en el que sepamos,
no es vuestra tarea.
Exacto.
José Antonio Basto, presidente de Médicos Sin Fronteras en España. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.